Radio Memoria tiene el agrado de presentar Latitudes, un recorrido por el ancho mundo de la investigación social. Un espacio donde los especialistas hablan en primera persona. Conducción, Adrián Mendivil.
Las niñas Gutiérrez y la mina Lumbrera es un libro que describe y analiza la relación entre los pobladores de Belén, Catamarca, y una empresa minera internacional. Latitudes conversó con Andrea Mastrangelo, doctora en antropología social, autora del proyecto. Le pedimos en principio que describiera qué significó para ella el hecho de ser de Buenos Aires, mujer y hasta cierto punto pionera de estos estudios.
Lo primero fue que yo ya había, antes de radicarme en Belén para hacer el estudio y de empezar a tener el lugar de investigación ahí, había vivido un año y medio en Tucumán, trabajando en la Universidad Nacional de Tucumán, que en parte es socia del proyecto de Alumbrera, porque es copropietaria con la provincia de Catamarca de los yacimientos de Mineros Agua de Dionisio, que es la empresa que tiene la propiedad legal de los yacimientos que concesionó a Minera Alumbrera. Entonces estuve involucrada desde la problemática de la universidad, desde el punto de vista de la universidad, en lo que fue la negociación que ponía en marcha el proyecto. Inclusive yo trabajaba en el Instituto de Arqueología y cuando se hizo el tendido de las torres, una miembro del instituto participó del estudio ambiental, del impacto en el patrimonio arqueológico del tendido de las torres, y todo eso fue una negociación muy densa dentro de la universidad, ¿no? De cuáles eran las limitaciones que se imponía para imponerle condiciones a la empresa minera, todas las prebendas que tenía para operar, el avasallamiento de derechos que había involucrado en eso, de las poblaciones locales y del patrimonio, ¿no? Porque como el Estado Nacional había establecido que la inversión era muy importante, de alta prioridad para el desarrollo nacional, tuvo muchas prerrogativas para operar y para hacer las cosas, aun cuando vulnerara derechos de las poblaciones locales. Por eso me identifiqué también con el grupo de mujeres, porque era donde me sentía más aceptada, ¿no? Es una sociedad rural y fundada en el patriarcado, entonces las relaciones con los varones para una mujer soltera y sola eran muy difíciles, eran bastante discriminatorias o que nunca estaban muy claras cuáles eran las reglas de juego. Tal vez por eso me centré más en el estudio de una unidad matrifocal, trabajé con la perspectiva de género y con mujeres, ¿no? Quizás ahí es donde se nota la marca.
Una de las claves para acceder al análisis del impacto de la llegada de la empresa minera sobre la vida cotidiana de una población habituada a modos de producción artesanal es el concepto de articulación social. La autora explica qué es lo que esta categoría le permitió observar.
Esta categoría se diferencia de otro concepto que viene de la teoría de la dependencia, que es el concepto de los enclaves mineros, ¿no? A mí me parece que, si bien la dinámica de la economía internacional que describe la teoría de dependencia es muy clara y puede dar muy bien cuenta de lo que pasa con la minería, en este caso la minería metalífera de gran inversión, al partir de la idea de que el enclave está cerrado en sí mismo y que no tiene relaciones con el entorno, ya tenía un supuesto muy fuerte respecto de lo que yo me iba a encontrar en el campo. Ya el enclave dice que está aislado, que no tiene consecuencias en el entorno inmediato, y yo justamente lo que quería ver era qué pasaba en esa vinculación, porque en ese año y medio que estuve en Tucumán, yo sabía, por ejemplo, este tema de las colas de desocupados pidiendo entrar a trabajar y que no tenían calificación, ¿no? La gente que tenía como antecedentes desnutrición y problemas, por lo tanto, problemas óseos por los que se fracturan con mucha facilidad y no pasan los exámenes preocupacionales. La incidencia del Chagas en la población del noroeste, por la que también tenían problemas para acceder a los puestos de trabajo. Entonces buscaba determinar ese tipo de relaciones y poder describirlas en profundidad. Uh-huh. El concepto de articulación me permitía eso. Podía hablar de que había una articulación más intensa hacia afuera que hacia adentro de la comunidad, pero que había un vínculo respecto de la comunidad aledaña. Mientras que el concepto de enclave partía del supuesto de que la relación era solamente hacia afuera del territorio.
En la segunda mitad del siglo XX, la economía de Belén giró en torno a dos actividades que se alternaron en la disputa por los recursos humanos y materiales: la tejeduría y la minería artesanales. La preponderancia de las teleras, o de los pirquineros, obedeció a coyunturas históricas, pero sobre todo a los beneficios que cada una podía ofrecer a los emprendedores y a las estrategias desarrolladas por estos para acceder a la mano de obra y a la materia prima. La economía doméstica se ordenó en relación al género. Mientras que la tejeduría fue emprendida por mujeres, la minería las incluyó solo como mano de obra secundaria. Andrea Mastrangelo nos cuenta cómo ganancias y pérdidas pueden ser interpretadas por los lugareños en términos de poder, habilidades y experiencias.
Las dos actividades que en el contexto, esta vez se entienda más, fue en el contexto en el que se hizo la investigación, ¿no? Que fue alrededor del año 1999-2000, ¿no? En ese momento era la época en que Cavallo hablaba que las provincias pobres, ¿no? Las provincias que no podían vivir sin aportes del Tesoro Nacional, eran inviables. Yo me acuerdo que una vez él dijo algo así como que el Estado Nacional iba a dejar de dar remesas a los estados provinciales que tuviesen déficit, porque junto con este proceso de desregulación minera, se liquidaron los bancos provinciales, se descentralizó, o sea, se les transferían responsabilidades a las provincias y no se les entregaban recursos. Entonces, todo este contexto, yo sentía que nunca había aparecido una explicación de cómo se mantenían poblados esos lugares donde no hay acumulación de riqueza, donde uno relativamente ve que la pobreza es estable, digamos, donde no hay una acumulación y una transformación vertiginosa de la estructura económica ni de la vida social. O sea, no crece la población todos los años que se duplica, ni hay inversiones que permitan una mayor producción de riqueza. Entonces, tratando de describir eso, ¿por qué? ¿Cómo se había mantenido poblado Belén? Fue que encontré estas dos actividades económicas que eran complementarias, ¿no? En la supervivencia, en la reproducción así simple de las comunidades y de las familias que habitan Belén, que son por un lado la tejeduría de ponchos y mantas, de diferentes tipos de prendas de uso, de fibra de vicuña, de llama y de alpaca y oveja. En el 60 había alpaca y había vicuña. En la actualidad la vicuña está protegida por ley de fauna como animal en extinción, y la técnica de tejeduría que desarrollaron en Belén requiere de la matanza del animal para poder utilizar la fibra, no sirve la esquila. Y la vicuña tiene además el inconveniente de que es una especie que no se puede reproducir en cautiverio, no se domestica. Uh-huh. Entonces, todas esas restricciones de acceso al recurso llevaron a una crisis terminal a la tejeduría, porque se definió que se iba a proteger a las vicuñas, pero no se definieron políticas que dieran continuidad económica a la tejeduría, por otra vía, por sustitución de fibras sintéticas, por incorporación de fibras de seda, por ejemplo, como hubo una época de la producción colonial que la vicuña se mezclaba con seda. Eso hubiese reducido la demanda de vicuña, hubiese aumentado el precio también del producto tejido, pero no hubo ninguna política de tratar de fomentar o de articular a nivel internacional, de exportación o de ni siquiera de consumo interno, los ponchos de vicuña.
Bien ahí, galapie, gran lisa, que en ella me rebalé. Bien ahí, gamín.
por otro lado estaba la producción minera, que en las épocas en las que escaseaba la tejeduría o había una ventaja, por ejemplo, como pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que Argentina tenía un contrato con Estados Unidos por el que Estados Unidos hacía compra monopólica de wolframio, en ese momento el precio del wolframio era tan alto que les convenía a todas las mujeres dedicarse a hacer tareas de reproducción en campamentos mineros, como cocinar, lavar ropa, atender provistas, y que los varones fuesen a trabajar a las minas. Y en la época de la tejeduría, los varones cazaban las vicuñas y les llevaban el hilo y las mujeres tejían abajo. Y todo este sistema social de estos modelos productivos está organizado en el espacio, entre el pie del cerro, la ladera y la puna. O sea, las vicuñas están en la puna, las minas también están en el faldeo del cerro y la población en general reside en el llano. Entonces, siempre hay circulación de bienes hacia arriba y hacia abajo de la puna.
Las Gutiérrez son tres hermanas de sangre que cohabitan en una misma vivienda. Estas niñas, por su decisión de mantenerse solteras, son mujeres belichas. Belicho es el nombre que se dan a sí mismos los pobladores de Belén. Pero ser mujer belicha es casi sinónimo de ser telera. Y para Las Gutiérrez, trabajar en las tareas textiles implicó poseer una ocupación rentable capaz de proporcionar independencia económica.
La visión de subordinación de género, del género femenino que tiene el patriarcado, ¿no? El patriarcado que consolidó la era victoriana en Europa, no es eso. Es otra relación de género, inclusive porque estas mujeres al desarrollar actividades productivas y tener independencia económica, desarrollan el perfil de emprendedoras, ¿no? De empresarias. Ellas tienen mucha noción del valor de su trabajo, de cómo negociar económicamente con eso. Inclusive, eso se asoció, ellas son peronistas y vivieron en su juventud el auge del peronismo en Belén, que estuvo liderado por Antonio y Vicente Leoni Azadi, que por el lado del reconocimiento de los derechos del voto femenino y el reconocimiento de los derechos civiles, significó también un empoderamiento de ellas como mujeres dentro de la política local, ¿no? Inclusive cuando Hermite hizo el estudio, había algunas teleras que eran candidatas políticas. Ahora eso ya no pasaba, porque al perder la independencia económica, también la organización de la vida doméstica, ¿no?, la llevó a desplazarse de la actividad pública.
En Belén, tener o no tener hijos no determina la formalidad de las uniones o el compromiso de la madre o el padre respecto de sus hijos. Andrea Mastrangelo nos explica cómo el reconocerse mujer belicha desafía las concepciones tradicionales que se puedan tener acerca de la infancia.
Sí, esta noción de la niñez, de ser niña en Belén o ser niña en Catamarca, no está asociado a la infancia como una etapa a la niñez o a la infancia como una etapa del desarrollo, sino a la castidad, ¿no? Sobre todo a la mantención de la condición de virgen. Lo que yo trabajé así como lo que me llamaba la atención, como una ironía, es que los señores de 80 años que habían sido compañeros de bailes o de fiestas de Las Gutiérrez, siempre me decían con una sonrisa pícara, sí, son niñas, ¿no? Porque no se habían casado y son señoras septuagenarias, y el chiste era que todo el mundo decía sí, ellas siempre cuando viajaban por ahí tenían unas historias, qué sé yo, pero nunca se habían casado, entonces oficialmente en el pueblo nunca dejaron de ser niñas, ¿no? Esa noción de la infancia, o esa noción que aparece en la categoría de niña, es la que busqué de construir o de buscarle sentido culturalmente, ¿no? Porque no era el mismo sentido con el que se habla de niño o de niña en un medio como Buenos Aires.
La explotación del Bajo de la Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno en el distrito Hualfín del departamento de Belén, en el oeste de Catamarca, es un ejemplo de la inversión privada y transnacional de la década del 90. Belén y la Alumbrera son segmentos de distintas culturas puestos en relación en un momento histórico. Este contacto determina el manejo del espacio y los distintos grupos que se conforman durante el desarrollo del proyecto minero.
Son bastante impresionantes las cifras en relación a la cantidad de ocupados, sobre todo por la multiplicación de puestos de trabajo, porque no son tantos los empleos que genera la mina en sí, sino los servicios que aparecen alrededor, porque bueno, como una de las características de la producción globalizada es que las distintas partes del proceso productivo se transforman en servicios, entonces como que se desdibuja la misma idea de trabajo, ¿no? Y como en el mercado de las tercerizadas la competencia se da por precio, siempre el ajuste del precio se puede dar por la calidad de los materiales o por el valor de la mano de obra. En este caso, como es un medio económicamente deprimido, lo más fácil es reducir el costo de la mano de obra. O sea, siempre tienen oferta de trabajadores a bajo costo. Entonces, por ahí si uno ve cifras de la cantidad de personal ocupado por el proyecto minero, son a veces aparecen como significativas, inclusive por los ocupados que aparecen ocupados que residen en el entorno de la mina. Sin embargo, ese empleo se da en condiciones de precariedad laboral, ¿no? De bajos salarios, condiciones de inestabilidad, de contratos a término, porque las contratistas no siempre tienen trabajo, ¿no? Es ese también lo que ahorra costos a la operación de la minera. Uh-huh. Los trabajadores que están mejor son los que trabajan en relación directa de dependencia con la empresa minera, que tienen condiciones de seguridad mucho más estrictas, tienen mejor capacitación y tienen mejor remuneración. Pero para acceder a eso hace falta tener mejor educación. Entonces las oportunidades se vuelven a distribuir en los términos en que ya estaban distribuidas en el espacio nacional, ¿no? Por ejemplo, dentro de la compañía minera en sí misma, la mayor cantidad de trabajadores son oriundos de Tucumán, porque Tucumán es una provincia que tiene mejores indicadores de educación y en general mejores indicadores sociales que Catamarca. Entonces Catamarca no tiene capital humano para pelear esos lugares. Lo que sí fue pasando con el paso del tiempo, desde la construcción del proyecto hasta la operación, es que fue habiendo sustitución de los puestos de trabajo altamente calificados que ocupaba un técnico extranjero por técnicos nacionales que se fueron capacitando en la tecnología. Durante la construcción apareció una rivalidad muy grande entre los chilenos, entre los obreros de la construcción chilenos y los dirigentes sindicales de la UOCRA, porque los trabajadores argentinos tenían actividad gremial que negociaba condiciones de trabajo, mientras que los chilenos no las tenían. También pasaba que determinadas partes de la obra, como montajes de motores y montajes de estructuras muy sofisticadas, requerían técnicos, o sea, que están haciendo ese trabajo en otras obras en todo el mundo todo el tiempo, o sea, que terminan de montar un motor acá y se van a montar un motor semejante en una mina en Australia, ¿no? En general, cuando las compañías están así en esta etapa de que ya están capitalizadas las compañías mineras, lo que van haciendo es, a medida que un proyecto va perdiendo rentabilidad porque pierde ley el mineral o se va a agotar, ya tiene una fecha de cierre, empiezan a buscar nuevas inversiones en otro lado. Entonces, estos montadores de equipos van siguiendo esas inversiones a lo largo de todo el mundo, ¿no? Esa es una categoría sociológica que Gustavo Lins Ribeiro dio en llamar los bichos de obra, ¿no? Que son personal así técnico, altamente calificado, que rueda por el mundo solamente haciendo ese tipo de actividad. Y como son en general angloparlantes, también marcaban una diferenciación fuerte dentro de los grupos de trabajo y confrontaciones y rivalidades, ¿no?
Finalmente, una reflexión de la antropóloga acerca del impacto del nuevo orden económico sobre el entramado social de una localidad del noroeste argentino.
Bueno, que cuando se habla de los efectos locales, ¿no? Se hablaba en ese momento como que el modelo neoliberal, lo que proponía como modelo de desarrollo era que nos conformemos con vivir del derrame, ¿no? Con esperar que alguna vez la lumbrera se canse de acumular, o los capitales que financian la inversión se cansen de acumular y nos den una gotita, ¿no? Que les caiga algo ahí alrededor. Y que lo que yo creo es que si no hay un protagonismo del Estado y la decisión pública en cómo se va a distribuir la riqueza que se extrae del subsuelo, es muy difícil que las comunidades puedan beneficiarse. O sea, que no es negar el crecimiento ni ser conservacionista a cualquier precio, ¿no? O sea, ser un conservacionista a ultranza y que cuidar de la naturaleza implique no generar riqueza. Pero si vamos a generar riqueza, junto con el crecimiento económico se tienen que plantear cuáles son los mecanismos para redistribuirla, para que haya una apropiación más igual, ¿no? Porque la violencia con la que están reclamando ahora las comunidades es porque lo dicen claramente los grafitis, ¿no? Hay uno en Belén que dice, con dos minas de oro Belén no tiene caminos y no puede ser que se esté explotando la única riqueza valuable, natural, que tiene ese entorno social, y que no tengan agua potable los pueblos que viven alrededor de la mina.
Andrea Mastrangelo, Las niñas Gutiérrez y la mina alumbrera. Buenos Aires, Antropofagia 2004.
Me voy pa'l Moyal, allá no saben de cuento, ni menos el al. Me voy pa'l Moyal y
sé que Verónica está ciega, porque Verónica es diabética, que es la mayor, la que aparece en el medio de la tapa del libro. Cuando la fui a visitar para llevarles el manuscrito y que estuve con ella la última vez en el 2002, ya Verónica había perdido la vista. Y después no tuve más noticias, ¿no? Ahora me gustaría volver para llevarles el libro y conversar otro poco.
Latitudes, un recorrido por el ancho mundo de la investigación social. Locución, Nora Pigó. Producción periodística, Virginia Vénere. Idea y coordinación, Adrián Mendivil.